Naciones Unidas insta a Cuba a respetar las libertades de expresión y movimiento. Prosiguen las actividades de la Bienal 00 en La Habana. Madres opositoras expresan las dificultades que atraviesan en la isla. El presidente Donald Trump agradece la decisión de Corea del Norte de desmantelar su centro de pruebas nucleares. Nuevas protestas en Nicaragua intensifican las tensiones existentes en el país. E Israel se prepara para inaugurar hoy la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén.
Martí Noticias.
Muy buenos días, estamos dando comienzo a esta emisión de Martí Noticias, ya comenzando este lunes. Yo soy Juan Andrés, me acompaña a nuestro técnico de audio, Teudy Giró, en la sala de redacción, Waldo Serrano, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Ya comenzamos. Naciones Unidas instó a Cuba a respetar las libertades de expresión y de movimiento. Más en este reportaje de Radio ONU.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha recibido denuncias preocupantes acerca de funcionarios cubanos que han impedido a varios defensores de los derechos humanos viajar a reuniones en el extranjero, entre ellas algunas de la ONU, ha asegurado este viernes su portavoz, Ravina Shamdasani. En lo que va de año, la oficina ha recibido información directa relacionada con 14 casos de cubanos a los que el sistema informático les requería una revisión adicional cuando iban a dejar el país. La oficina también ha tenido conocimiento de otras denuncias sobre docenas de personas que no han podido viajar por la misma razón, aparentemente sin una explicación de las autoridades cubanas del porqué ni bajo las órdenes de quién. Estos casos sugieren que las revisiones adicionales están siendo utilizadas deliberadamente como una forma de intimidación, presión y acoso a ciertos individuos, dijo la portavoz. Además, el vicesecretario general de Derechos Humanos y el alto comisionado han mantenido contacto recientemente con las autoridades cubanas para expresar su preocupación. Llamamos a las autoridades cubanas a respetar los derechos a la libertad de expresión y a la de movimiento, y que garanticen que no se impida viajar a los defensores de los derechos humanos, concluyó Shamdasani. Antonio Lafuente, Naciones Unidas, en Nueva York.
Daniel Llorente, el opositor cubano que se encontraba recluido en el hospital psiquiátrico de La Habana tras su protesta con la bandera estadounidense el 1 de mayo de 2017, fue liberado en la tarde del pasado viernes. Llorente agradeció a Radio Martí toda la cobertura y ayuda que recibió durante este tiempo y a las personas que han estado pendientes de su reclutamiento en el hospital psiquiátrico.
Fui puesto en libertad hoy sobre la 1:30 de la tarde. El mayor que llevó caso, el mayor Quirón Laje, él fue con otro oficial a buscarme al hospital psiquiátrico. Y entonces la subdirectora del hospital me llamó así, que estaba sentada en la sala, en mi cama. Me dijo, ya la campaña. Ya me imaginé, cuando llamaba abajo, la doctora María me dijo que ya estaba en libertad, pero con la condición de que no podía llamar a nadie. Cuando bajé estaba, bueno, como le digo, el mayor, el Quirón Laje, y otro oficial más que también la atendió el 1 de mayo, no había visto más. Y entonces ellos me llevaban, sí, hasta la esquina de la casa, sí, me dejaban así en metro de la casa, en un carro particular. Le agradezco infinitamente que me hayan llamado, ¿no? Y verdaderamente, una vez más, en nombre de ellos, le agradezco que me hayan llamado. Yo sigo diciendo que Radio Martí es la emisora que tienen que escuchar todos los cubanos, que llaman la libertad de Cuba.
La violencia entre los jóvenes de Santiago de Cuba parece haberse disparado y la policía no se esfuerza lo suficiente para detenerlas. Un video reportaje de la Unión Patriótica de Cuba, del que publicamos fragmentos, enumera actos violentos en la región.
Apuñalaron a un joven.
Se nombra Leonardo Osorio Díaz.
El que dio la puñalada trabajaba en la panadería, pero él tiene problemas mentales. Y lo sacaron de la panadería y eso llevó como consecuencia venganza.
El fin de semana apuñalaron y terminó muriendo un joven de 28 años de edad que hacía de portero y también de DJ en una discoteca estatal.
Ángel Lázaro Santana, ese día, cuando ya terminó de poner la música, que estaba recogiendo los equipos, vinieron una banda, una pandilla de 7 muchachos jóvenes. Le querían quitarle el equipo y el dinero. Y uno de ellos le metió un tubazo en la cabeza. Y ahí mismo le metieron una puñalada que...
Poco más de una semana le dieron brutal golpiza a un joven por el centro de la ciudad de Santiago de Cuba, en la zona conocida como el Boulevard.
Todo el mundo lo daba por muerto. Por suerte el muchacho está vivo.
Y las autoridades no cumplen con su deber.
Principales causas que dan lugar a tanta violencia entre jóvenes y adolescentes en Santiago de Cuba.
Bueno, para mí la principal causa es la frustración que genera, o sea, las pocas oportunidades de trabajo, en primer lugar. En segundo lugar, creo que es la baja remuneración que obtienen los que trabajan. Y otro ejemplo para mí es la falta de sitios, ¿no?, de recreación más sanos, que estén asequibles a esa juventud.
En otro orden de noticias, las actividades de hoy de la Bienal 00 incluyen la presentación del catálogo del evento en la sede de Instar, que está ubicada en la calle Tejadillo 214 de La Habana Vieja. A las 2 de la tarde se proyectarán documentales en Instar, entre ellos Spiel Reel, de la artista portuguesa Filipa César. Su documental refleja un proceso de revolución en Guinea-Bissau, país con numerosos directores que estudiaron cine en Cuba. También habrá una muestra de arte de tatuaje con la participación del mexicano Julián Yunda y una muestra colectiva de arte cubano en el sitio conocido como el Taller de José. El artista de la plástica valenciano Gerardo Stobin dijo que la Bienal 00 de Arte Alternativo, que concluye el día 15 en Cuba, es un gran ejemplo de independencia.
Y estoy en Valencia apoyando a la Bienal 00. Es un proyecto, creo que muy interesante, que es un ejemplo de lo que debe significar y cómo debe de llevarse a cabo la actividad artística, porque demuestra que con libertad y con ilusión todo se puede conseguir. Así que adelante, chicos, que lo vamos a conseguir entre todos. En respecto a mi trabajo, os he enviado un trabajo mixto que combina cianotipia con técnicas de grabado y pintura y que pretende un poco manifestar la situación actual que se vive en la sociedad cubana, que es como una especie de ecosistema que se integra con la naturaleza y con la política y que desde fuera se ve de una manera muy peculiar. Las noticias que para vosotros tienen un significado, para nosotros tienen un significado distinto. Así que, bueno, nada más. Bienal 00, adelante.
Radio Martí obtuvo más detalles del derrumbe parcial de un edificio de 15 viviendas habitaciones ocurrido el miércoles en Santiago de Cuba y que dejó cerca de 40 personas prácticamente en la calle. Hablamos con Olga Ortega Beltrán, que es una de las afectadas, que nos puso al tanto de la situación del inmueble, así como lo que ella misma afronta tras el derrumbe.
Acaba de llegar en estos momentos, unos 25, 30 minutos, el presidente del Poder Popular Municipal, le dije el nombre, Raúl Forné. Parece que para hacer un arreglo con 20 presos, con 20 presidiarios, que ya están en fase de salir de prisión, para empezar a trabajar. A esta hora están comenzando a trabajar, a ver qué es lo que hacen, qué es lo que inventan. Entonces, el presidente Raúl me llama aparte a mí, como bien le dije, que yo soy la vecina más vieja de ahí, de ese interior. Me llama para proponerme que yo fuera a dormir a un cuartico que él tiene allá en el Poder Popular. A los 4 días yo estaba pasando mala noche ahí a la intemperie y yo le dije que yo no puedo ir a esta altura porque ya los vecinos me están atendiendo, mis hijos, mis nietos me están atendiendo y son los que me están dando que comer. Y ahora voy para casa de una vecina en este momento a bañarme. La escalera se derrumbó, como ya bien le dije, miércoles día 9 a las 5:05 de la madrugada, la escalera conjuntamente con la pared donde están los 15 contadores del interior. Y los cuartos, el cuarto de abajo, el primer cuarto de abajo, el segundo está en malas condiciones y el de arriba, uno de arriba donde vivo yo con mi familia. El primer también está medio derrumbado. Y van a levantar la pared, van a hacer una zapata, y mismo van a levantar la pared. Eso se va a caer a la bruja. ¿Va a quedar en la misma situación o peor?
¿Qué representa y conlleva ser madre y a la vez opositora a una dictadura? Esta es una de las preguntas a que, con motivo del Día de las Madres, Martín Noticias hizo a Blanca Reyes, una de las fundadoras de las Damas de Blanco. Karen Caballero, con detalles.
Desde el año 2003, mujeres cubanas, madres, esposas y familiares de los presos políticos de la Primavera Negra de Cuba se unieron para reclamar la libertad de sus seres queridos. Opositores y periodistas independientes arbitrariamente condenados a hasta 28 años de cárcel. Mientras las mujeres realizaban campañas pacíficas que les ha costado a lo largo de los años el hostigamiento, la represión y hasta la cárcel, muchas de ellas llevaban y llevan a su vez la inmensa responsabilidad de ser madres.
Es muy difícil porque siempre estás preocupada por lo que le puede pasar a tu hijo.
El grupo, cuya labor ha sido reconocida y premiada a nivel mundial, hoy continúa vigente, exigiendo la libertad de todos los presos políticos y la llegada de la democracia a Cuba. Las activistas son reprimidas, golpeadas y arrestadas cada domingo cuando intentan salir de sus casas para asistir a misa y luego realizar una caminata a favor de la democracia en Cuba.
Cuba es una gran cárcel y por cualquier cosa te llevan preso. La labor de las Damas del Blanco es muy buena porque están protestando cada 5 minutos por esos presos, tanto que las maltratan y a ellas mismas se las llevan presas todos los domingos.
Como parte de la represión, el régimen cubano también le impide la salida temporal del país a Damas de Blanco, como hoy precisamente cuando la líder de ese grupo, Berta Soler, no pudo viajar hacia Estados Unidos, donde planeaba recoger el premio Milton Friedman otorgado al grupo en Washington. Karen Caballero, Martín Noticias.
Gracias, Karen, por los detalles de esta información. Y médicos cubanos desertores de misiones oficiales en Brasil se manifestaron para exigir derechos laborales y otros tan elementales como poder visitar a sus familiares en Cuba. La protesta en Brasil se realizó el sábado bajo el lema «El médico cubano no es propiedad del gobierno cubano». El problema de estos cubanos es que el gobierno cubano castiga con 8 años de exilio a los médicos que abandonan sus misiones internacionales. También castiga de forma similar a los que se quedan en otro país tras cumplir la misión. La opositora Ariana López Roque estaba este fin de semana en paradero desconocido desde que fue arrestada el viernes tras un allanamiento en su casa, donde radica la sede de la Academia Julio Machado en Placetas, Villa Clara. Jorge Luis García Pérez Antunes, el líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, hizo la denuncia a Radio Martí.
Aún permanece arrestada y desaparecida la joven líder opositor Ariana López Roque, quien fuera arrestada este viernes en horas tempranas de la mañana, después que un comando especial encabezado por un general de brigada y varios tenientes y coroneles asaltaron la Academia Julio Machado, que se encuentra ubicada en su vivienda, que es la ciudad de Placeta. Penetraron en el inmueble de esta joven opositora, se llevaron la pizarra, se llevaron los implementos de estudio, los libros, se llevaron varios ejemplares de las obras completas de José Martí, de la bandera cubana, se llevaron 10 composticas que tenía ella como parte del alimento de sus hijos. También le llevaron el medicamento y fue un acto para aterrorizar a la población y en represalia a la fuerte impacto que estaba teniendo dentro de la población la Academia Julio Machado.
Ya son las 5 de la mañana con 43 minutos. Ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. El presidente Donald Trump agradeció la anunciada decisión del gobierno norcoreano de desmantelar su centro de pruebas nucleares antes de la cumbre del 12 de junio entre Estados Unidos y Corea del Norte. Trump dijo que es un gesto inteligente y gentil. Corea del Norte ha dicho que está tomando medidas técnicas para desmantelar su centro de pruebas nucleares y detalló el procedimiento a seguir para llevar a cabo el proceso entre el 23 y el 25 de mayo. En otro gesto de buena voluntad, Corea del Norte puso en libertad la semana pasada a 3 estudiantes o estadounidenses que estaban detenidos. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo ayer a la prensa que si Corea del Norte acepta desmantelar completamente su programa de armas nucleares, Estados Unidos permitirá que su sector privado invierta en el país. Pompeo destacó que las empresas de Estados Unidos podrían ayudar a Corea del Norte a modernizar su sistema nacional de energía eléctrica y también aumentar su producción de alimentos. Por otra parte, una nueva y masiva fisura se abrió el domingo en el volcán Kilauea de Hawái, lanzando rocas y magma con un sonido ensordecedor que apuró a las autoridades a ordenar más evacuaciones. La fisura es la 17 del volcán después que entró en erupción el 3 de mayo. Hasta ahora ha destruido 37 estructuras y obligado a evacuar a unas 2.000 personas. El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió que las nuevas fisuras, la deformación del terreno y la abundancia de gases volcánicos indican que las erupciones en el sector oriental del Kilauea probablemente continuarán. Exactamente a las 5 de la mañana, 45 minutos, nos vamos a Latinoamérica. Las Fuerzas Armadas de Nicaragua hicieron un llamamiento a que se detenga la violencia en el país. La institución militar emitió el comunicado el sábado tras una jornada en la que registraron batallas campales entre la población y la policía en más de 10 ciudades. En los enfrentamientos han participado la juventud sandinista y turbas afines al gobierno. El ejército nicaragüense no reveló su posición frente al presidente Ortega, pero expresó con letras mayúsculas que los militares son el pueblo mismo uniformado, trabajando en su propio beneficio. Asimismo, las Fuerzas Armadas se solidarizaron con las familias de los fallecidos, además de declararse a favor de un diálogo con la mediación de la Iglesia Católica. La declaración de las Fuerzas Armadas de Nicaragua sobre las protestas del pueblo generó opciones y opiniones encontradas entre diferentes sectores del país. Yolanda Huerga recogió algunas en este reportaje.
Tras una jornada en la que en más de 10 ciudades de Nicaragua se registraron fuertes enfrentamientos entre la población y la Policía Nacional, la oficialista Juventud Sandinista y las turbas afines al gobierno, el ejército de Nicaragua llamó a que se detenga la violencia generada por las protestas contra Daniel Ortega. El ejército nicaragüense no reveló su posición frente a Ortega, pero subrayó que son el pueblo uniformado, lo que a la politóloga Edizia Dubón le parece demasiado ambiguo.
Que mantiene la misma tónica de hace prácticamente 2 semanas, en el que señalaba que se iba a remitir nada más a resguardar los elementos estratégicos de la nación, pero en realidad no toma posición a favor de la democracia, no toma posición a favor de la defensa de los nicaragüenses.
Asimismo, las Fuerzas Armadas lamentaron los muertos y los cientos de heridos en las protestas y se declararon a favor del diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
Nosotros esperaríamos que el ejército haga todas sus presiones para parar la masacre. No podemos asegurar de qué lado está el ejército, pero sus declaraciones lo que muestra es que no está en la disposición de salir a defender al régimen de Ortega.
Dijo la coordinadora del Frente Amplio por la Democracia, Violeta Granera. Nicaragua cumplirá próximamente un mes de multitudinarias manifestaciones que empezaron con protestas en rechazo a unas reformas a la seguridad social. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Mientras Venezuela se prepara para una elección presidencial sin oposición, la opositora María Corina Machado lleva a cabo una campaña para exigir la renuncia de Nicolás Maduro. Machado, durante un recorrido por el oriental estado Monagas, dijo a la agencia de prensa EFE que hubo un quiebre en su país y que el único responsable es Maduro. Machado es legisladora y ex aspirante a la presidencia. Ha visitado 14 de las 23 entidades federales de Venezuela en los últimos 3 meses para reiterar al pueblo que la única opción es desalojar del poder a Maduro. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que la emigración venezolana es causada por una campaña que busca destruir el autoestima del venezolano. Así habló Cabello en una entrevista transmitida el domingo por televisión. También pidió a los venezolanos regresar al país. La Organización Internacional de las Migraciones informa que entre 2015 y el 2017, el número de inmigrantes venezolanos en Latinoamérica pasó de 89.000 a 900.000. Entre tanto, los países de la región advierten que el éxodo venezolano está causando brotes de enfermedades como la malaria y el sarampión. El senador del estado brasileño de Sao Paulo, Márcio Franca, homenajeó a la agente de policía que en su día de descanso y vestida de civil mató el sábado a un hombre que intentaba asaltar a un grupo de mujeres y niños. Franca se desplazó hacia la sede del 4 Batallón de Acciones Especiales de la Policía de Sao Paulo para exaltar la acción de la agente y darle un ramo de flores para felicitarla por el Día de las Madres. La economía chilena podría haber recibido sobre el 5% anual en abril, a pesar, por encima de la sorpresiva expansión de la actividad en marzo. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacó que la economía ha comenzado a tonificarse tras el magro desempeño que registró en el año 2017. Los analistas dicen que la economía de Chile está creciendo debido al fuerte repunte de la minería y una gradual recuperación del consumo. La violencia volvió a tomar el viernes a los políticos mexicanos por tercera vez en una semana. Un candidato a un puesto de elección popular fue asesinado. Remedios Aguirre, aspirante alcalde de Apaseo El Alto en el estado de Guanajuato, en el centro de México, ha sido la más reciente víctima mortal, informó la Fiscalía Estatal. En un comunicado, esta dependencia indicó que una llamada al servicio de emergencias alertó de unas detonaciones con armas de fuego y cuando llegó la policía encontró el cuerpo sin vida de Aguirre, de 34 años, en el acceso a un parque ecológico del centro del municipio. El Papa Francisco se reunirá desde el martes hasta el 17 de mayo con obispos chilenos para abordar el problema de la pederastía. El Santo Padre tiene previsto pedir responsabilidades ante la poca transparencia en los casos de abusos a menores en Chile. Francisco, tras su reciente visita a Chile, ha dicho que fue mal informado sobre el obispo de la diócesis de Osorno, Juan Barros, a quien acusan de que sabía que el cura, Fernando Caradima, abusó durante años a menores. El Papa había defendido públicamente a Barros, acción que generó fuertes críticas alrededor del mundo. 5:52 a.m. Vamos a ver cómo amanece el mundo informativamente. La policía israelí desplegó hoy a miles de agentes en Jerusalén para garantizar la seguridad por el polémico traslado de la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv. El domingo, Israel celebró la ocasión con una recepción encabezada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a la que asistieron 40 de los 86 países invitados. De este modo, Estados Unidos será el primer país en tener su representación diplomática en Jerusalén desde el 2006, cuando muchos las retiraron en protesta por la anexión del sector palestino en 1980. Las autoridades de Israel dieron permiso a operadores amateur de drones a derribar papalotes armados que son lanzados por residentes de Gaza. Es tiempo de adentrarnos en el fascinante mundo del deporte con Edemio Navas. Ya está listo, buenos días.
¿Qué tal, amigos? En los deportes, los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 5-3. El ganador fue Castillo, el perdedor fue Hill y lo salvó el cubano Raisel Iglesias. Su séptimo rescate de la temporada, lanzó un noveno inning perfecto y tiene efectividad de 1.37 carreras limpias. Eso es todo. Por los Dodgers, jonronearon el cubano Yasiel Puig, lo crean o no, su primero de la temporada. 8 carreras impulsadas, Yasiel batea 204 y el catcher cubano Yasmani Grandal, su sexto de la temporada, tiene 24 remolcadas y está bateando 275. Pero no le sirvió de nada, los Dodgers aún así perdieron el partido. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Cachorros 5-3. Ese partido lo ganó Giolito, lo perdió Hendricks y lo salvó Rondón. José Pito Abreu, el único cubano del partido con un imparable en 4 turnos al bate, anotó carrera. Está bateando 284. No jugó para los Cachorros el cubano americano Almora Jr. Los Astros de Houston derrotaron 6-1 a los Texas Rangers. Lo ganó Dallas Keuchel 3-5, lo perdió Moore 1-5. Yulieski Gurriel, el único cubano del partido, con dos imparables en cinco turnos al bate, dos carreras anotadas, lleva 14 impulsadas en lo que va la temporada y está bateando 278. Los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Mets 4-2, lo ganó Nolan 6-1, lo perdió Seawalt 0-3 y lo salvó Ramos. Joenny Céspedes conectó su octavo jonrón de la temporada, lleva 28 carreras impulsadas, tuvo dos hits en este partido, está bateando 255, también se ponchó una vez y dejó tres hombres en circulación y los Mets aún así perdieron contra los Phillies de Filadelfia. 4-2. En el baloncesto profesional de la NBA arrancaron las semifinales donde los Celtics de Boston aplastaron sin piedad a los Cavaliers de Cleveland 108-83, tomando ventaja en esa serie 1-0. Jaylen Brown con 23 puntos en 28 minutos para el equipo de los Celtics, mientras que LeBron James jugó uno de los peores partidos de toda su carrera profesional, solo 15 puntos en 36 minutos de juego. Hoy lunes a las 9 p.m. arranca la otra semifinal entre los guerreros de Golden State y los cohetes de Houston. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Gracias a la avanzada tecnología de sensores, un equipo de científicos de la Universidad de Washington está convirtiendo los teléfonos inteligentes en herramientas de atención médica domiciliaria. Gonzalo Abarca con los detalles en su sección de Ciencia y Tecnología.
El científico informático Shutek Patel y su equipo están desarrollando nuevos sistemas de detección a través de sensores inteligentes.
El enfoque inicial fue realmente en torno al monitoreo de energía y agua.
Están buscando aprovechar toda la funcionalidad integrada de los teléfonos inteligentes y aplicar esta tecnología para el monitoreo de la salud. Con permiso del usuario, esta aplicación puede usar el micrófono integrado en la mayoría de los teléfonos inteligentes para escuchar ruidos de fondo como la tos, buscando patrones que sugieren que un viaje al médico podría ser necesario.
Construimos estos modelos que intentan comprender cómo funciona el sonido, cuáles son sus patrones, y le damos un montón de ejemplos de diferentes tipos de audio, cosas como gente hablando, cosas como gente riendo, estornudando y, por supuesto, tosiendo.
Esta aplicación utiliza la cámara de un teléfono para controlar los niveles de hemoglobina en la sangre mediante el análisis del color de los fluidos capilares a través de la piel.
Al colocar el dedo sobre una cámara en el teléfono, la cámara del teléfono puede ver la coloración de la sangre.
Los investigadores dicen que los sensores integrados en los teléfonos inteligentes ya son un lugar común, pero sus aplicaciones y sus implicaciones para nuestra salud y bienestar pueden ser de mayor alcance de lo que jamás hubiéramos imaginado. Gonzalo Abarca, Washington.
Martín Noticias.
Y así estamos poniendo el punto final a esta emisión de Martín Noticias. Estuvimos con ustedes, nuestro técnico de audio, Teudy Giró, en la sala de redacción, Waldo Serrano, y en la producción, Ernesto Morales Alpizarra. Yo soy Joan Andrés, y recuerde que si quiere información actualizada, Martín Noticias la tiene. Muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.